Buenos días, reciban un saludo de Carlos Bartual desde la radio UMH. Arrancamos el magazine Buenos Días UMH, hoy lunes 15 de abril.
Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Bien, como ya he dicho, soy Carlos Bartual, no Verónica Gómez. Hoy la jefa no ha podido estar, así que hoy seré la voz dominante del programa. Reciban un saludo de todo el equipo. Respecto al tiempo, hoy tendremos una jornada tranquila, marcada por claros y una temperatura suave alrededor de 18 grados a lo largo de la jornada. Bien, y ya es hora de conectar con nuestros servicios informativos. Arrancamos a las 9:31 de la mañana de este lunes 15 de abril. Hoy servicios informativos encabezados por Sandra Picó y Marina Mancebo. Comenzamos, como siempre, en la universidad, donde la UMH podrá legalizar las viviendas prefabricadas cambiando su ubicación. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. El Ayuntamiento ha aprobado en su última Junta de Gobierno la licencia para la instalación de residencias destinadas a profesores invitados de la Universidad Miguel Hernández. Concretamente, este permiso facilitará la reubicación de 6 viviendas ya existentes actualmente en la zona de la UMH en el denominado Pueblo Científico y que fueron construidas sin licencia.
Continuamos en la universidad, donde la UMH desarrolla fármacos que no dañan la piel. Amplía la información Marina Mancebo.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El Instituto de Biología Celular y Molecular de la Universidad Miguel Hernández trabaja en el desarrollo de fármacos que no alteren la sensibilidad térmica de la piel en tratamientos como el de la artrosis. El estudio tiene como objetivo conocer la estructura de los sensores de temperatura de la piel. En algunas patologías, como la artritis, la función de estos sensores de temperatura se ve alterada y puede provocar sensación de dolor.
En el apartado nacional, el Papa concede hoy a Rajoy la primera audiencia con un presidente europeo.
Mariano Rajoy será hoy el primer líder europeo que tenga una audiencia con el Papa Francisco. El presidente del gobierno viaja a Roma para profundizar las relaciones y la buena sintonía que tiene el Ejecutivo con el Vaticano.
Las comunidades no apoyan a Andalucía en su decreto contra los desahucios.
Todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, han dejado sola a la Junta de Andalucía en su decisión de expropiar viviendas a los bancos durante un máximo de 3 años para impedir desalojos. El decreto ley entrará en vigor el próximo jueves y se penalizará tanto a entidades bancarias como a sus sociedades filiales con hasta 9.000 euros por no alquilar sus inmuebles. El resto de las comunidades considera la medida muy poco inteligente y peligrosa, como es el caso de Galicia y Madrid, y algunas la tachan de estar cargada de demagogia, como hace Castilla-La Mancha. La mayoría remite a las iniciativas que ya están en marcha, como el asesoramiento jurídico, la reubicación de inmuebles de titularidad pública o la mediación con entidades bancarias.
Pasamos al apartado internacional, donde John Kerry abre la puerta al diálogo auténtico y fiable con Corea del Norte.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha dejado abierta la puerta al diálogo auténtico y fiable para la desnuclearización de Corea del Norte ante las amenazas que supone el peligroso programa nuclear de Pyongyang, donde una ponencia celebrada ayer en el Instituto de Tecnología de Tokio, Kerry quiso dejar claro que en este compromiso Estados Unidos, Corea del Norte, China y Japón están unidos.
Capriles no reconoce la victoria de Maduro en las elecciones venezolanas.
Nicolás Maduro ha ganado las elecciones presidenciales de Venezuela por una justa diferencia de poco más de 200.000 votos. El presidente en funciones habría ganado con el 50,6% de los votos frente al 49,07% de Enrique Capriles, según el Consejo Nacional Electoral. Maduro defiende que el triunfo ha sido justo, legal y constitucional, mientras que la oposición ha solicitado una auditoría del 100% de los votos. Capriles no reconoce el resultado y denuncia que ha habido 3.200 incidencias durante el proceso electoral. Las sospechas aumentaron cuando ya habían pasado 3 horas desde el cierre de los colegios electorales y el gobierno retrasó 2 horas más el anuncio de los primeros resultados.
Y finalizamos el apartado informativo en el ámbito local. Comenzamos por Elche.
Los accidentes de tráfico descienden más de un 22% en Elche en los últimos 5 años.
Las asociaciones de vecinos piden al ayuntamiento que cancele su solicitud para la actualización del valor catastral y la congelación del IBI.
En Orihuela.
Pintan la bandera republicana en la subida al semanario.
Y para finalizar, en San Juan de Alacant.
El crematorio presenta al ayuntamiento los informes favorables para su apertura, a la espera de una última inspección.
Y hasta aquí conectamos con los servicios informativos. Gracias, Sandra. Gracias, Marina. Continuamos en el magazine. 10 menos 25 minutos de la mañana y hasta aquí Marina, que nos ha traído las portadas recién sacadas del horno, ¿no? Hoy lunes 15 de abril. ¿Qué tal, Marina?
Muy bien.
Bueno, continuamos con la portada de... Bueno, comenzamos con la portada del diario El País. ¿Qué nos trae?
La Unión Europea centra la cita del Fondo. El Fondo Monetario Internacional dispara la alarma por el fracaso europeo ante la crisis. La escasa liquidez y la lentitud de los bancos ahogan la zona euro. Si cambiamos de tercio, una noticia clave en el día de hoy es la vuelta de Alonso, ya que el español ganó ayer en China y apuntó la esperanza de volver a tener un bólido con la potencia necesaria.
Digamos que todas las portadas de los diarios nacionales se han hecho eco, ¿no?, de la noticia, sino con una imagen de portada, al menos con una presencia, una pequeña presencia a la portada.
Así es, hoy todos han decidido hacerle este pequeño homenaje a Fernando, uh-huh, que ha conseguido algo importante.
Continuamos, si te parece.
Fiscalía y PP presionan al juez para cerrar el sumario de Gürtel. Ruz espera concluir la instrucción del caso antes del verano y la investigación está cerca del final tras casi 5 años. Además, una grabación recoge el caos policial tras la tragedia del Madrid Arena, donde se afirma que ha sido un mal corte de droga o el alcohol.
Continúan las investigaciones siempre con polémica en el caso Madrid Arena. Pasamos ya a la portada del diario ABC.
Alonso vuelve el mejor Alonso, como hemos dicho, de ganador en China. ABC nos trae su fotografía panorámica con la victoria en Shanghái, que es la primera de la temporada, que sitúa a Alonso a 9 puntos de Vettel. ABC publica las cartas de los terroristas a Izquierda Unida, contactos de presos de ETA con IU para presionar al gobierno. Los reclusos de la banda piden a los comunistas de Andalucía el apoyo contra la dispersión y les agradecen la atención brindada hasta ahora.
Jornada marcada sobre todo por inestabilidad política. Seguimos con el diario El Mundo.
Luis Morcillo confiesa por primera vez el crimen de mayor alcance político de los GAL. Yo asesiné a Brual. Cuando salió de la consulta le pegué 2 tiros y lo rematé en el suelo. Salí corriendo con López Ocaña y dejé la pistola en la escalera. Este es el testimonio que
testimonio
nos
da bastante alarmante y contundente.
Eso es. Como dice mi compadre Rafael Massa, me dijo que si no lo hacíamos su jefe lo echaba. Su jefe era seguramente San Cristóbal, con quien trabajaba en Interior. Y además de hacer estas declaraciones, quiere pedirle perdón a la familia de Santiago Brual un poco tarde. Y está arrepentido y dice que solo apretó el gatillo del arma, que lo demás lo hicieron los otros.
Bueno, dicen que pedir perdón es de sabios, ¿no? Reconocer los errores, pero en este caso yo creo que va un poco más allá.
Eso es. Y además es culpando a las demás personas. Por tanto, la fotografía trae a Luis Morcillo en la actualidad, que está fotografiado en una entrevista.
Continuamos, ¿no?
Sí. Flores, en persona, abrió la verja para que entrasen todos. Como bien sabemos, en el caso del Madrid Arena siempre se dijo que los jóvenes se colaron en el asalto del Madrid Arena, pero en realidad fue él quien quitó la valla para dejar que toda la gente en masa entrara y es donde se produjo la muerte de 5 personas.
Fíjate, conforme va avanzando la investigación sobre el caso Madrid Arena, nos damos cuenta de que todavía quedan muchos frentes
abiertos. Así es, cada vez van saliendo nuevas pruebas.
Continuamos con el diario La Razón. ¿Qué nos trae?
La fotografía, el 25, a objetivo, un Estado ingobernable. Acoso a los diputados, ya sabemos todo el tema que ha habido
con
sobre...
Scratch, perdón.
Sí, Scratch. Sobre los políticos, por tanto hay un acoso a los mismos, ya que pretenden retenerlos y poner en dificultades a la policía, hay anonimato porque no van a notificar oficialmente la convocatoria para que no haya responsables. Quieren evitar un poco el problema y... para que no haya tanta violencia que animan a ejercer la legítima defensa cuando sea necesario. Por otro lado, entrevista a Pedro Morenes. Es irresponsable poner en tela de juicio a la Casa Real, son sus declaraciones, ya que el Ministerio estudia vender algunos inmuebles, terrenos y cuarteles, y el mínimo arresto, por falta grave será el máximo en la nueva ley de régimen disciplinario.
Continuamos con La Vanguardia.
Venezuela recuerda a Maduro que Chávez ya no está. Los venezolanos cerraron ayer la era del desaparecido comandante. El opositor Capriles planta cara electoral al candidato oficialista. De nuevo, Fernando Alonso tras su...
imagen en portada.
Su imagen levantando ese trofeo. Y para acabar con La Vanguardia, la FAES alerta a Rajoy de que está perdiendo la batalla de la calle.
Y ya nos vamos, ¿no?, a las portadas del ámbito local, comenzando por el diario La Verdad.
Bueno, pues una imagen muy muy dulce y es que el líder pone las cosas en su sitio tras la victoria de ayer ante Jerez, pues son 3 puntos más que nos abren el camino hacia primera. La negativa a hacer resonancias obliga a derivar pacientes a los especialistas. Las pruebas reclamadas por los médicos de familia se han rechazado al no considerarse bastante justificadas.
Y por último, la portada del diario Información en su edición de Elche. Vais, Minalopó.
Las tasas de Gallardón reducen un 30% los recursos en la audiencia provincial. También, en cuanto a deportes, vamos a hacer eco del triatlón que tuvo lugar ayer en Arenales del Sol, donde 1.300 superatletas hicieron las tres pruebas de natación, de bicicleta y carrera, donde el italiano Pasuelo y la inglesa Lauren se imponen en la prueba internacional. Y por último, pues de nuevo la imagen de líder con el dulce sufrimiento que supera al Jerez y saca ya 13 puntos al tercer clasificado.
Muchas gracias, Marina, por traernos las portadas. Te escuchamos mañana también en el
magazine.
Nosotros continuamos en el magazine. Una breve pausa.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 15 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el autobanco, junto a la puerta del Corte Inglés, situado en la calle Churruca, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Continuamos en el magazine, 9 y 42 minutos de la mañana, y vamos a hablar sobre una actualidad de la Universidad UMH, Miguel Hernández, con el módulo de iniciativa emprendedora que nos da el Observatorio Ocupacional. Se trata de un programa gratuito para mostrar la empresa como una alternativa atractiva frente al empleo por cuenta ajena, también para buscar el desarrollo potencial de creativo innovador de las personas, ¿no? Terminaría el plazo de inscripción el 18 de abril y sería, todo esto nos lo va a explicar ahora Abel, que está con nosotros en el al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Abel? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Bien, muchas gracias. La introducción que te daba yo sobre el modelo de iniciativa emprendedora, ¿no?, que ha ofrecido el Observatorio Ocupacional, sería en el campus de Elche, del 22 de abril al 15 de mayo, en horario de tarde, ¿no?, de lunes a miércoles. Cuéntanos un poquito, ¿qué busca exactamente el Observatorio Ocupacional con esta iniciativa emprendedora, ¿no? Supongo, como he hecho yo la introducción ahora.
Sí, correcto. Pues bueno, el Observatorio Ocupacional, pues bueno, como sabréis o esperamos que sepáis, pues bueno, se dedica pues a mejorar el nivel de empleabilidad de sus estudiantes y titulados, además de, bueno, pues de promoviendo el empleo por cuenta ajena, pues bueno, pues también haciendo lo mismo con el empleo por cuenta propia, ¿no? Entonces, este módulo de iniciativa emprendedora, pues bueno, nace desde una convocatoria que han puesto en marcha dos ministerios, que imparte en última instancia la Escuela de Organización Industrial y bueno, que se nos ofreció pues para todos los estudiantes de máster de la universidad. Como bien comentabas, bueno, pues la idea es que comience ya mismo la semana que viene, y de ahí que hayamos lanzado el plazo de inscripción, pues eso, hasta este mismo jueves de 18 a las 10 de la mañana.
¿Y cómo va, digamos, la oferta que ofrece la iniciativa este, ¿no?, este Observatorio Ocupacional con iniciativa emprendedora? Digamos que ha calado en los universitarios.
Sí, pues estamos todavía recibiendo solicitudes de inscripción, pero vamos, la acogida sí que está siendo bastante buena. Y bueno, el hecho de que vaya dirigido a estudiantes de máster, pues hace ya que sea pues un perfil, entre comillas, más maduro, ¿no? Pues que quizás sí que tenga más clara pues la posibilidad de poner en marcha algún tipo de empresa. Entonces sí que es un complemento perfecto, pues eso, a los contenidos que ya se puedan ir dando en cada uno de los másteres, o bueno, o a posible experiencia laboral de los estudiantes, y es una forma, pues eso, de darle las herramientas pues necesarias para lo que es eso, la maduración de una posible idea de negocio que puedan tener, plasmarla en un pequeño plan de empresa, analizar la viabilidad de costes y demás. Y bueno, la idea es eso, pues que durante todas las 4 semanas que dura este módulo, pues eso, se vayan dando unas sesiones formativas pues en diferentes temáticas, ¿no? Pues como, bueno, pues finanzas, marketing, viabilidad, estrategia y demás. También compatibilizar estas sesiones presenciales, que serían de lunes a miércoles por las tardes, con una serie de tutorías donde ir, pues eso, avanzando en cada una de las ideas, de los proyectos, con el fin, eso, pues de sacarles el máximo partido posible, ¿no? Un aspecto de bastante interés de este módulo es que, bueno, vienen profesores especializados en cada una de las áreas, es decir, que no es que vaya a ser un curso genérico, sino que, bueno, pues se trata de profundizar en cada uno de los aspectos, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Pues que uno pueda ir con una idea de negocio más o menos madura, pues eso, irse formando en cada uno de los aspectos que después va a necesitar para que esa idea vea la luz. Y, en fin, pues que se puedan aprovechar estos conocimientos que uno pueda tener o que pueda estar adquiriendo en el máster, pues para poner en marcha una idea de negocio, ¿no?
Por supuesto, porque hoy en día hace falta sobre todo optimizar esos conocimientos, ¿no?, que adquieren los alumnos de máster, porque luego en las jornadas, bueno, en su vida laboral va a hacer falta y más que nunca, ¿no? Recordemos que la situación laboral no es la mejor ahora mismo que atraviesa el país.
Claro, ahí pues eso, todo cuesta, pero bueno, sí es cierto que cada vez más estudiantes y titulados, pues eso, antes quizá veían la opción del autoempleo, la creación de empresas, pues como algo más lejano, y ahora sí es cierto que bueno, pues uno parece que se anima más a probar fortuna por su cuenta y bueno, y más teniendo en cuenta que hay muchas ideas que tampoco requieren de una gran inversión detrás, ¿no? Entonces, vamos, sí que es una oportunidad pues para la gente que pueda tener alguna idea que le pueda sacar punta, entre comillas, y si no, pues bueno, pues también hay mucha gente que no tiene una idea clara de negocio, pero que sí que se está mostrando interesada, porque bueno, pues igual luego pues se enciende la bombilla y uno ya tiene las herramientas para ponerla en marcha, ¿no?
Por último, recordemos a nuestros oyentes, entrando en la página web del Observatorio Ocupacional, rellenamos una hoja de inscripción, pero ¿qué más? ¿Cómo finalizaríamos este proceso de inscripción?
Por uno, como bien dices, eso en la página del observatorio, en observatorio.umh.es, tienen la información de esta formación en emprendimiento para estudiantes de máster. Y bueno, simplemente tendrían que cumplimentar una solicitud de inscripción, que bueno, un formulario con sus datos y un poco un perfil de la idea de negocio que puedan tener. También tendrían que hacernos llegar una copia del DNI y la acreditación de, efectivamente, pues encontrarse cursando algún tipo de máster, que bueno, ahí importante, puede ser oficial como no oficial, es decir, aquí entrarían todos los máster que se imparten en la universidad. Y eso simplemente nos lo tendrían que hacer llegar por correo electrónico a la dirección observatorio.autoempleo@umh.es, pues antes de las 10 horas del próximo jueves. A partir de ahí, bueno, pues sí que comentar que lo que es la selección está siendo por orden de inscripción, y a partir de ahí, pues durante el jueves y el viernes contactarían desde la Escuela de Organización Industrial pues con cada uno de los interesados, pues eso, para ampliar más información y eso, asegurarse de que efectivamente pues les interesa el curso, ¿no?
Muchas gracias, Abel, por atendernos y que vaya bien la propuesta del Observatorio.
Muchas gracias, y bueno, y simplemente un detalle, y
sí, pues,
bueno, aquí os lo adelanto, y es que bueno, sí que la organización nos ha comentado que si no se llegara a un mínimo de inscritos por parte de estudiantes de máster, sí que cabría la posibilidad de dar acceso a estudiantes del resto de titulaciones, ¿no? Pues grados, diplomaturas y licenciaturas. Entonces eso, sí que hay prioridad, porque así nos lo exige la convocatoria, pues para lo que son estudiantes de máster, pero si hubiera algún interesado de estudiante de la UMH, pues que no esté cursando máster, pero si alguna otra titulación, que nos lo haga saber por si, bueno, pues si hubiera alguna plaza libre, pues también ofrecérsela.
Claro que sí, el saber no ocupa lugar, a ver. Bueno, muchas gracias por atender a los micrófonos del Radio UMH. Nah,
a vosotros, muchas gracias.
Un saludo. Y nosotros continuamos aquí en el magazine, que ya está aquí Antonio con la sección de deportes. Nueve y 48 minutos de la mañana, 12 minutos para llegar a las 10 de la mañana, y ya tenemos a Antonio Pardo, supongo que feliz por la victoria del líder ayer, ¿no?
Efectivamente, buenos días Carlos, buenos días UMH, muy feliz, sufriendo, pero bien. Hoy me tiene que perdonar el Elche, me tiene que perdonar Fernando Alonso, pero es que este fin de semana ha estado muy cargado para deportes sin adjetivos y hay que contarlo todo, y no nos da tiempo mucho.
No pasa nada.
El resto de cosas.
Digamos que la victoria del Elche y la de Fernando Alonso ya han ocupado todas las portadas, ¿no? Pero vamos a guardarle un hueco en ese programa a esos que no tienen tanta voz.
Pues como ya anunciamos el jueves pasado, este viernes nos desplazamos hasta Madrid, invitados por la Fundación Lucas Koch para cubrir su segunda carrera solidaria. Pero bueno, eso en realidad, solo íbamos a eso en principio, pero eso fue solo la punta del iceberg, ya que el fin de semana estuvo muy cargado de sorpresas, ya que ese mismo jueves, después de decir aquí que íbamos a Madrid, un amigo nuestro, obviamente de Madrid, que es Javier Martínez, que es un jugador federado de bocha y creador de la web de xtadaptado.com, nos invitó a ir en su lugar al programa de radio Escaleras de la Dependencia de Radio Inter, aprovechando que estábamos el viernes por la noche en Madrid. Él no podía ir y fuimos nosotros en su lugar. Estuvo, la verdad, muy bien. Bueno, se nos hizo un poco corto porque me perdí por Madrid y llegué tarde.
No. Yo te iba a preguntar, se hizo corto porque resultó ameno, pero no, resulta que no, perdiste. Bueno, también.
También se hizo ameno. Entonces, durante la hora del programa compartimos mesa con el portavoz de la Mesa de Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid, Francisco de Borja Fanjul, que ha sido el primer diputado parapléjico de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. También con el deportista paralímpico David García, que ha sido medallista de plata en modalidades de judo para deficientes visuales en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004, con la medallista en silla de ruedas de la modalidad de esgrima Gemma Hasenbey, que ha participado en 5 Juegos Paralímpicos consecutivos, desde Barcelona 92 hasta Pekín 2008, y también con la subcampeona del mundo de esgrima, la puertorriqueña Melanie Mercado. Es decir, hubo una plantilla ahí, y ahí estábamos nosotros, un poco... Hola, aquí estamos. Pero bueno, bien, participamos, estuvo bien, pudimos presentar la asociación, lo que hacemos en Deportes Sin Adjetivos, y nos pudimos dar a conocer.
¿Fue bien recibido, Deportes Sin Adjetivos?
Estuvo muy bien, nos dejaron hablar, la verdad es que los presentadores estuvieron muy bien con nosotros, muy amables, y todo bien. Luego, al día siguiente, fue cuando arrancó realmente la segunda carrera solidaria, que es a lo que íbamos. Además de la carrera, fueron todas las actividades de la Fundación Lucas Koch y del Colegio Alemán, que fueron, había taller de maquillaje, había futbolín tanto humano donde podían jugar los niños como el de toda la vida de la mesa para jugar, castillo hinchable, tómbola y por supuesto era Colegio Alemán, nos deleitaron con salchichas y pasteles alemanes que estaban muy bien.
Y todo jornada, light, ¿no?
Sí,
todo light. Todo.
Era como estabas corriendo, luego hinchate ahí.
Luego el café con sacarina para no engordar un poco.
La jornada, la verdad es que estuvo muy bien. El tiempo nos acompañó. Nuestros oyentes no lo pueden ver, pero si os fijáis, vengo hasta moreno. O sea, nos quemamos. Porque hubo un muy buen día y disfrutamos mucho junto a las dos fundaciones, tanto la del Colegio Alemán como la Fundación Lucas Koch, en esa jornada con las familias, con los niños corriendo. Estuvo muy, muy bien. Y ya para culminar el fin de semana, que también fue por sorpresa, nos fuimos hasta Alcalá de Henares, porque nuestro amigo que comentábamos antes, Javier Martínez, esa misma mañana nos dijo, esta tarde estoy en Alcalá, veniros, que es la última jornada de la Liga Madrileña de Bocha, y aprovechando que estamos allí, pues ya que estamos, nos fuimos a Alcalá de Henares, estuvimos presenciando un rato esa última jornada de la Liga Madrileña de Bocha, que precisamente nuestro amigo Javier ganó. Así que ha sido un fin de semana muy, muy cansado, pero a la vez es muy entretenido y muy productivo para nosotros. Aprovechamos el viaje, estuvimos tanto en la radio como en la carrera y también en la jornada de bocha de Madrid, que es algo que posiblemente a saber cuándo volvamos a ir a una jornada de Madrid, pero bueno.
Esperamos que sea pronto, ¿no?
Esperamos que sí. Estuvo muy, muy bien, la verdad, muy productivo y ya a lo largo de la semana iremos publicando en el blog de Deportes Sin Adjetivos todos los reportajes que hicimos, todas las fotos, todos los vídeos, y para que lo podáis ver y lo podáis compartir. Y eso ha sido todo en este fin de semana. Podéis seguir todo lo que comentamos y iremos añadiendo en nuestro Twitter Deportes Sin Adje y en nuestro blog deportessinadjetivos.blogspot.com.es.
Muy bien, muchas gracias Antonio por traernos este apartado deportivo.
De nada.
Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos. Buenos días, UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Seis minutos nos separan de las 10 de la mañana, este lunes 15 de abril, y ya tenemos con nosotros a Mario en la sección de redes. Toda la actualidad del paradero televisivo, ¿no? ¿Qué tal, sí. Mario? Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, vamos a empezar hablando de Roberto Álamo, que el viernes comenté que iba a charlar con él para preguntarle un poco sobre el final de Luna, el misterio de Calenda, porque mucha gente se preguntaba qué había pasado, porque se había quedado algunas tramas abiertas. Según me comentó, los actores grabaron el final de la serie como si fuese un final de temporada, lo que explicaría el hecho de que muchas tramas quedasen abiertas con la esperanza de poderlas solucionar en la temporada 3. Él me dijo que bueno, quizá los directivos sí que sabían que iba a ser el final y lo grabaron como final de serie, pero que los actores únicamente lo grabaron como final de temporada. Entonces, no se sabe muy bien qué pasó. También me adelantó que Águila Roja, que está a punto de estrenarse supuestamente en Televisión Española, él no va a aparecer ya en la quinta temporada. La temporada que van a grabar ahora mismo y que se emitirá dentro de a lo mejor 3 años, quizá, porque todavía queda una temporada por estrenar.
Pero van bastante avanzados, ¿no? Porque si están grabando una temporada ahora que va a aparecer dentro de 3 años, quiere decir que de momento la serie tiene tirón. ¿Se había, no? Investigado un poco, o se había oído que Águila Roja peligraba un poco, pero parece
sí,
que no.
Es una pena, es lo que me comentaba él, ¿no? Es una serie que tiene 7 millones de espectadores y es una pena que esté todavía en el cajón. Por suerte, se va a estrenar, yo creo que en menos de un mes vamos a poder ya empezar a ver los nuevos capítulos de la cuarta temporada de Águila Roja, que mucha gente está esperando ansiosos por ver, y que hay otras series que siguen estando ahí en el cajón de las que no se sabe absolutamente nada. Se rumorea también que Los Misterios de Laura puede empezar ya también a emitirse. De momento tienen ahí libres los lunes, con gran reserva, con estos 3 capítulos que están haciendo, y los jueves cuando termine Cuéntame, o sea, supongo que los van a empezar a ubicar ahí.
Ayer fue 14 de abril, Mario, Día de la República.
Sí.
¿Y la serie qué pasa? ¿Qué le pasa a la serie?
La serie, yo creo que es la van a alargar muchísimo. Yo creo, lógicamente, el partido que está gobernando y que tiene el máximo poder sobre la televisión pública no va a emitir esta serie de momento. Ya, bueno, algunos de los ministros o militantes del Partido Popular ya comentaron que esta serie era de un corte un poco más socialista y que, lógicamente, iban a intentar postergarla lo máximo posible para emitirla. Y también es una pena porque tenía 2,5 millones de espectadores, que estaba muy bien y que creo que es una serie que es muy interesante. El problema es que cuando la vayan a emitir, quizá dentro de un año más o menos, la gente ya no se acuerde qué pasó en 14 de abril la República. Y eso es una pena porque hay mucha gente trabajando detrás y es una pena que por cuestiones políticas no se llegue a emitir una serie.
Digamos que la temporada está grabada, ¿no?
Sí, la temporada está totalmente grabada. Se sabe quiénes son los nuevos actores, se sabe mucho de esta segunda temporada, pero está grabada desde hace casi 2 años.
La decisión de prolongar su estreno es puramente de política, ¿no?
Yo estoy absolutamente seguro de que son cuestiones políticas. Lógicamente, Televisión Española no va a alegar esas cuestiones, pero sí, es algo muy político.
Hay un apartado curioso, cambiamos de tercio, sí. Nos vamos a Telecinco. Uh-huh. Tengo entendido, pude ver por Twitter, porque yo reconozco que ese programa no lo veo, que hubo bodas en Sálvame. Sí. Supongo una estrategia de Telecinco para realzar la poca audiencia a lo mejor que está sufriendo Sálvame últimamente.
Bueno, más que de subir la audiencia de Sálvame, es una idea de subir la audiencia de los fines de semana, que le ha venido muy bien, y hizo un 16,4% de share, una audiencia que no hacían desde septiembre del 2009, y que incluso en el Sí Quiero, de esta boda que hubo el sábado, hizo un 20% de share. O sea, es una estrategia que le ha venido muy bien a Telecinco, que le ha venido muy bien a Sálvame, y que yo creo que va a tomar cartas en el asunto Telecinco y va seguramente a alargar este programa. Tiene 7 bodas de momento pactadas, o sea que seguramente lo vayan a alargar, y posiblemente a Campos, que va después, con Qué Tiempo Tan Feliz, también se le recorte su programa.
Más bodas herculanas. Te lo he comentado hace un momento, pero me dijiste que no pudiste ver.
Tengo entendido que
hubo la primera pareja, las primeras parejas que se casaron fueron socias del Hércules, y yo creo que lo conocía, luego estoy hablando con él, efectivamente sí que lo conocía. Pero un acto curioso, la verdad.
Sí,
que...
bueno, es más, sigue un poco en la línea de Telecinco, de lo que le gusta hacer a Telecinco, y que le funciona muy bien, y que es una cadena que sigue esa línea, y que bueno, ellos sabrán, porque que les va bien es indiscutible, ¿no? Que tienen mucha audiencia y que lógicamente eso les reporta mucho mucho dinero.
Pero parece mentira que qué poquito necesita Telecinco, ¿no? Para realzarse, aunque fíjate con qué sale a la luz, o con qué tira para adelante.
A mí eso personalmente me da rabia, porque hay cadenas como Antena 3 que hacen apuestas muy arriesgadas y que no consiguen la audiencia que merecen, y Telecinco, por ejemplo, no le ocurre lo mismo.
Bueno, pues muchas gracias, Mario, por traernos esta sección, y nos despedimos ya. Van a dar las 10 de la mañana. Reciban un saludo de Carlos Bartual, que hoy ha estado aquí en los micrófonos de Buenos Días UMH, y de parte de todo el equipo. Que pasen un buen día.